Bueno, pues acudimos a nuestra cita semanal con la actualidad política local, no solo política, la actualidad, vamos a decir, en mayúsculas, de Laredo. Hablamos en este espacio en compañía de los grupos municipales de la Corporación Pejina y abrimos hoy ciclo con el grupo municipal del Partido Regionalista de Cantabria y están con nosotros sus dos integrantes en la Corporación Pejina, Pedro Diego, buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes.
Y Ricardo Lombera. Ricardo,
hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estábamos charlando un poquito antes de empezar aquí sobre el apagón de ayer, que bueno, que afortunadamente no hubo nada grave, ¿no?, que anotar, ¿no?
Pues sí, nada, la verdad es que supongo que, bueno, supongo no, ya lo sabemos, que en las grandes ciudades pues se ha notado bastante más allá de la incertidumbre que hayamos tenido en un momento determinado, sí, o la preocupación que podamos tener porque pueda volver a ocurrir, en sitios como Laredo, pues la influencia es la que es. Es verdad que sí que ha habido algún ciudadano que otro que ha tenido algún problema, no ha podido sacar el coche del garaje cuando le tocaba, no podía ir a trabajar, o tenía que salir, tenía que ir a un examen, no podía llegar. Bueno, pues las cosas que pasan, ¿no? Nada que ver con, pues eso, con esa gente que se ha quedado en un ascensor. Bueno, que alguno puede haber habido aquí, ¿no? Pero sí, que tanta influencia ha tenido, o los atascos que ha habido en Madrid de gente, familia mía, que ha tardado 4 horas en llegar a su casa, o 5 horas, ¿no? Sí. Pero hay gente que lo ha pasado mucho peor, ¿no? Que se ha quedado atascado. Bueno, sin más, en Laredo tampoco creo que la influencia haya sido tan potente. Ahora ya se harán especulación en los medios de comunicación, he escuchado, bueno, una vela que ha prendido no sé qué,
la facturación de los bares que ha bajado este día.
Bueno, tal, no sé si ha bajado mucho la facturación de los bares, ha habido gente que se echa a la calle. Ha habido gente. Lo que se habrán cansado es de escribir los recibís.
Sí, claro. Sí, sí. La verdad que se ha corrido algún rumor de algún supermercado en el que ha cogido la linterna, han ayudado a la gente a comprar y han ido buscándose la vida para poder cobrar a esa gente y satisfacer las necesidades en cuanto a la alimentación, que no es poco, ¿no? Entonces, yo sí quiero agradecer a toda esa gente que se ha preocupado por los demás y que en un día complicado como ha sido el de ayer, se ha esforzado para buscar una solución para ayudar a los demás. Entonces, desde nuestra parte, agradecerlo.
Eso la verdad es que da gusto, porque al final es verdad que nosotros hemos tenido menos influencia, pero sí que ves en los sitios donde, en los pueblos donde se han quedado tirados los trenes, o sea, que volvemos a lo mejor de nosotros, como la pandemia, ¿no? En el que donde se han quedado los trenes, iba la gente a las estaciones llevando el agua de su casa. Somos un país maravilloso y tenemos que serlo más a menudo que cuando hay problemas, ¿no?
O sea, que no sea por estas cosas. Se decía que la gente sabía lo que era dar preferencia a la derecha cuando no había semáforos, ¿no? Que parece que se había olvidado. Y que en las grandes ciudades hubo bastante buen rollo circulatorio y eso al final pues también gusta. Sí, es verdad que yo sí que pensé muchas veces, digo, si llega a las grandes ciudades esta noche, están los amigos de lo ajeno y toda esta gente que no tiene valores y que no sabe comportarse, y que sí me daba miedo que hubiera un poco de vandalismo. Yo creo que la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad han estado a lo que tenían que estar, o sea, y no ha habido ningún problema, ¿no? Yo sí tenía un poco miedo en ese sentido.
Bueno, pues hemos salvado un bache más en nuestra humanidad, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de política local, aunque, bueno, dejadme que os pregunte un poquito por política local, pero de casa, de vuestra casa, del Partido Regionalista, que tenéis el domingo elecciones.
Sí, sí, sí. El domingo tenemos la elección del nuevo candidato al gobierno regional del Partido Regionalista de Cantabria. Llevamos un tiempo en un proceso que ha tenido varias pues varios componentes y finalmente se han clasificado 2 personas y tenemos que decidir entre 2 candidatos que son Paula Fernández y Pablo Diestro. Y nada, en Laredo han estado
los dos esta semana pasada, ¿no?
Sí, estuvieron esta semana pasada y nada, hemos tenido oportunidad de compartir con ellos, de preguntarles por su proyecto de partido, sobre todo por su proyecto de Cantabria, ¿no? Su proyecto de lideración del partido. Ha sido, la verdad, que algo muy cercano en todos los sentidos. Laredo es uno de los, creo que son 12 sitios en los que se vota en toda Cantabria y nada, lo que esperamos es que haya el mayor número de militantes que voten ese día. porque para nosotros también es un momento histórico, ¿no? No estamos acostumbrados a, uh-huh, a otra candidata. Claro, hemos tenido, claro, siempre el mismo candidato.
Yo, claro, además auguro una cosa, que vamos a ser un ejemplo. Vamos a ser un ejemplo de partido y de respeto, en el sentido de que la democracia va a primar, el respeto va a primar, y bueno, fuera parte que se nota que ese es mi deseo, pero creo que lo vamos a hacer los regionalistas muy bien para acatar lo que toque y respetar esa parte que es tan importante, que los demás partidos, no, yo creo que en Cantabria no ha sabido hacer como se debería hacer. Y es el respeto democrático y hacer las cosas bien a la hora de poder votar y dar la participación, como decía Pedro, a los que van a meter la papeleta, que son todos los regionalistas en este caso.
Bueno, imagino que oficialmente los comités locales a nivel de órgano de dirección son imparciales, aunque son...
No, bueno.
¿Son más afines a unos candidatos que a otros?
No, bueno, al final, a ver, cada uno sabrá el papel que tiene que hacer, ¿no? Nosotros, en definitiva, cuando existe democracia, creemos lo mismo que cuando llegan unas elecciones, ¿no? O sea, se trata de que la persona que tiene derecho a voto tenga la mayor libertad para voto, que es lo que siempre hemos defendido. Si lo que me estás preguntando es si nosotros estamos pidiendo el voto concretamente para alguien, no, nosotros lo que estamos pidiendo es que la gente vaya a votar. Si hemos traído a los dos candidatos a Laredo, o si tenemos que agradecer que los dos candidatos hayan venido a Laredo, es para que la gente haya tenido oportunidad de escuchar de su propia boca lo que tienen que proponer y que tengan absolutamente absoluta libertad, ¿no? Y lo único que pedimos para los demás es lo que desearíamos para nosotros, ¿no? Y ojalá todo en democracia fuera de esta manera y fuera mucho más libre y fuera mucho más tranquilo, ¿no? Porque cuando uno se está jugando, no sé si habrá algún candidato que sea capaz de durar lo del anterior, pero por lo menos que empiece de una forma que sea, pues eso, absolutamente democrática y que tenga todo el mundo absoluta libertad para hacer lo que crea conveniente, ¿no? Porque creo que hay porque son personas, unos más conocidos, otros menos conocidos, pero hoy en día hay información de sobra para poderlo hacer. Y son personas muy accesibles, las dos personas son muy accesibles, son personas que de verdad tienen un programa muy, muy, muy claro. Yo creo que no nos vamos a equivocar escogiendo ninguna. Bueno, yo creo que de alguna manera las personas que tienen posibles para ser candidatos en un partido como el nuestro, consolidado, que ha nacido en el año 78 y con la fuerza que tiene y que ha tenido, viene de una trayectoria larga. Lo que pasa es que los árboles altos dan mucha sombra y al final es verdad que Miguel Ángel tapaba mucho a mucha gente en ese sentido, y quizá descubramos pues un horizonte nuevo, con una ilusión nueva y con caras nuevas.
Liderar un partido político a nivel tanto regional como nacional es una responsabilidad muy grande, pero claro, seguir la estela de un Miguel Ángel Revilla no es cosa sencilla.
Al final, nosotros somos el segundo partido más antiguo de toda Cantabria. Quiero decir, el primero es el PSOE, todos los otros han ido cambiando de nombres, han ido cambiando de siglas. Sí que es verdad, yo sí he ido a un congreso en el que se elegía para más de un secretario general, cuando me afilié. Sí que he tenido elección de diferente candidato, pero eso fue en el año 94, ¿no? Sí que la estela de Miguel Ángel, bueno, es que no es solo lo que ha hecho en Cantabria, ¿no? Es que al final lo ha puesto en el mapa y... Pero al final, los que hemos trabajado intensamente desde el partido y sabemos que el regionalismo es mucho más que una persona, y se ha trabajado de una manera con un gran equipo, gente que está y gente que ya no está, gente que se jubiló ya y que tiró para adelante, ¿no? Y en Laredo pues tenemos claros ejemplos, ¿no? Cuando yo llegué al comité local de Laredo, pues yo era el más joven, y ahora, pues no sé, me parece que hay tres, que son mayores, es que se me olvida Ricardo, que son mayores que yo. Quiero
decir, tú lo cuentas,
creo que la evolución es normal y que tiene que haber relevos, ¿no? A nadie le sorprende cuando hay relevos en otros partidos. Claro, es que algunas veces se tiene que dar la primera en este. Pero bueno, que estamos muy ilusionados con ese día de la votación, no tanto con el día, eso de votar en este puente.
cuidado el día que hemos elegido,
¿eh? El día de la madre, ¿no?
Hemos ido,
¿eh? Sí,
sí, sí. Somos torpes, hemos ido.
Sí, sí.
El domingo 4.
Pero por lo demás, pues eso, que esperamos que haya la mayor participación posible, también por el refuerzo que le da a ese candidato, ¿no?
Ya vamos a aprovechar a saludar a todas las madres. Tenemos la oportunidad de estar en la radio para ese día, ¿no?
A las que tienen que votar ese día.
¿Votáis, me has dicho, la zona oriental de Cantabria?
Aquí votamos...
El comité comarcal, sí. Asuna Güera, vota, tiene dos... Solo hay, creo que, tres comarcas que tienen dos sitios de votación, y una es en la comarca Asuna Güera, que una... Por supuesto, Agüera lo tiene en Castro y nosotros lo tenemos en Laredo, ¿no?
Vale.
O sea, hay tres municipios que votan en Castro, que son Castro, Guriezo y Valle de Villaverde, y todo el resto de la comarca vota en Laredo.
Muy bien. Bueno, pues el domingo conoceremos el resultado de la...
Sí, sí. De 9:10 a 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde acaba la votación y lo recuento.
Aprovechamos a todos los que no hayamos avisado, pues que se den por avisados.
Bueno. Bueno, pues vamos con la política municipal, entonces. Si queréis, empezamos por el pleno extraordinario del viernes, con tres asuntos que, bueno, pues tuvieron debate los tres, aunque uno de ellos, el de la parcela de las viviendas de alquiler social o de alquiler asequible, fue por unanimidad, pero aún así, bueno, se habló un poquito, ¿no?, de la forma de tramitar el expediente y todo.
Bueno, nosotros hablamos poco de ese tema, el resto de los grupos hablaron más. No sé si por justicia o por aburrimiento, o sea, quiero decir, realmente un punto que viene cinco veces a pleno para ser aprobado y que les dicen al gobierno que es una chapuza como está tramitado y que saquen pecho, pues... Pero sí, es que yo creo que al final con lo que nos tenemos que quedar es con la verdad, ¿no? Y la verdad es, creemos que es bueno que se hagan estas viviendas y que el gobierno no ha estado a la altura de hacerlo a tiempo y se estaba pillando los dedos. Yo... Lo dije ya la última vez que estuve aquí, cuando creí que ya había acabado este tema. Yo lo único que espero es que todo este retraso, que solo y exclusivamente es culpa del gobierno de Laredo, no ponga en peligro esas viviendas. Me han asegurado que no, pero es que no es la primera vez que me mienten. Entonces, lo digo como es. Para algo que, por mucho que se cansen de decir, de nosotros no han dicho que estábamos en contra en ningún momento, porque lo hemos dejado bien claro, ¿no? Pero sí le están diciendo a otros grupos, y no es verdad. No hay ningún grupo que haya estado en contra de este asunto. Y les gusta más el circo que la sartén. O sea, les gusta menos eso que cocinar lo que tienen que cocinar. Y luego me hace mucha gracia cuando se escudan en los técnicos, cuando dicen que lo único que tienen que hacer los políticos es impulsar los proyectos. Ya, bueno, cuando hay cinco políticos que están allí trabajando...
Liberados.
Pues yo creo que debieran de estar... Claro que se pueden tener errores, que todos cometemos errores. Hombre... Tantas veces, pues yo tomo un poco grave. ¿Que no incidimos mucho? Pues mira, si es que da igual. Si es que al final lo que tenemos que decir en pleno nosotros ya lo hemos dicho, y las cosas importantes son las que son. Que se hagan las viviendas, que sí que no corran peligro, y los asuntos estaban en los puntos que vamos a hablar luego, que tenían más de lo mismo y otras cosas peores.
Sobre esto de las viviendas, un tema que, bueno, pues se comentó también y que... es de interés para los ciudadanos, es para quién van a ser esas viviendas, porque claro, se habló de que no estaba restringido a gente empadronada en Laredo.
Claro, bueno, pues porque al final se comete mucha falacia ahí, ¿no? En el tema del populismo hace cosas complicadas, y por otra parte también tenemos que medir qué es lo que queremos realmente, ¿no? Sobre todo porque las cosas son como son. O sea, cuando tú haces que el gobierno regional haga unas viviendas con fondos europeos y de una manera determinada, tú estás cediendo el terreno. Hay un gran éxito en este asunto, y hay que decirlo, y es que ese terreno revierta a los 75 años a Laredo otra vez. Eso es así. Eso dentro de 75 años ya se verá la patata caliente que es. Pero quiero decir que revierta es bueno, ¿no? Ha habido otros momentos en los que se han hecho viviendas y los terrenos no han revertido. Pero también es verdad que eran en propiedad. Pero también es verdad que podían llegar a todo el mundo y estas no.
Y hay una cuestión, Pedro, que para mí es importante. Muchos jóvenes que han nacido en Laredo no están empadronados en Laredo. Igual pueden volver a Laredo.
Sí,
es que también hay que valorarlo. Y necesitamos que venga gente al pueblo.
Eso es verdad.
Pero que los colegios se nos van, ¿eh?
Ricardo, eso es verdad. Pero al final aquí hay un problema que también se está diciendo. Se está diciendo como que todas esas viviendas van a ser para que puedan volver jóvenes de Laredo. Y cuando tengamos los números, igual hay que sacar colores, ¿eh? Uh-huh. Porque claro, ojalá, dices, bueno, pues va a haber un número de viviendas.
Eso no se sabe todavía cómo se va a adjudicar, ¿a sorteo puro o cómo
no,
se va a adjudicar?
Lo que sí se sabe son las edades de las personas a las que se va a adjudicar. El que tiene 36 no va a volver. Bueno. Eso es seguro, ¿no? El que tiene 60 y pico, sí. Quiero decir, pero el que tiene 36 no va a volver, o el 37, porque no puede. O sea, esas viviendas son para unos rangos de edad. Y además la gente va cumpliendo años, con lo cual, o sea, son soluciones temporales que hacen falta también. Y las personas que van a estar allí fijan población, o sea, se tienen que censar en la Redonda en el momento que tienen que estar. Por eso creemos que es positivo. Porque está difícil acceso a la vivienda, es por lo que creemos que es positivo. Porque tenemos ese terreno, creemos que es positivo. Bueno, se intentó subastar, yo creo que mal, esos terrenos, ¿no? Ahora hay una necesidad, que es vivienda, y hay una solución, y unos fondos europeos, que no son viviendas de protección oficial y ahora se llaman de otra manera para que pueda colar porque eso lo han prohibido en Europa. Pues vale, pues aprovechémoslo y tiremos para adelante. Y como digo, nada, solo esperar que esta torpeza no haga que esto se perjudique.
Bueno. Y como decíamos, había otros dos asuntos a pleno del pasado viernes y venga, vamos con el expediente de modificación de créditos, más de 5 millones de euros.
Bueno, antes del expediente me parece que en el sí. Orden del día estaba lo de la...
¿Lo del mercado?
Sí, lo del mercado.
¿No? Bueno, sí, si queréis el orden me da igual.
No, lo digo porque al final el tema de... es que lo otro nos va a llevar casi casi todo el tiempo y, bueno, y el tema mercado, del mercado...
Se derogó la ordenanza fiscal, pero ahí hubo lío con la ordenanza general del mercado.
Porque la han vuelto a liar. O sea, quiero decir, nosotros votamos a favor, para que luego hablen de los votos sacados en el bolsillo, ¿no? Y todas esas cosas. Sinceramente, incluso después de hacernos las aclaraciones jurídicas, nosotros estamos seguros que este punto no ha valido absolutamente para nada. O sea, lo que han pretendido en este pleno es simplemente derogar la ordenanza fiscal, o sea, donde pone cuánto tienes que pagar por el puesto del mercado, porque ahora pretenden hacerlo de otra manera, que todavía no nos han dicho que es por canon, pero todavía no nos han enseñado, y resalto lo de no nos han enseñado, porque no les da la gana y no lo tendrán terminado, que tampoco nos hace falta. Simplemente no entendíamos por qué, y lo dijimos en comisión informativa antes del pleno, había que derogar algo antes de poner lo nuevo que se iba a hacer. Entonces nos lo explicó el interventor y nos dijo: no, mira, es que se tarda más en derogar una ordenanza que en poner un canon. Digo, bueno, vale, entonces para ser de justicia y para saber que podemos votar a favor, pues díganos cómo van a poner el canon para decir, ahora no vamos a cobrar esto y vamos a cobrar esto otro. Y no ha sido así, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues nosotros en principio votaremos en contra. O no sé, ¿cómo vamos a eliminar algo si no sabemos que hay nada detrás, ¿no? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando estudiando el expediente nos damos cuenta que aunque anulemos esta ordenanza, hay otra ordenanza, que es la reguladora del mercado, que se ha modificado dos veces el año pasado, que sigue haciendo referencia a las tasas, y que por tanto, aunque se modifique esta ordenanza, pues no hemos avanzado nada, porque hasta que no se modifique la otra, pues no hemos avanzado nada. Otra torpeza del gobierno. Dices tú, pero bueno, ¿esta torpeza es como la anterior? Pues hombre, yo creo que es peor, porque alguien habrá leído, aparte de los grupos de la oposición, la ordenanza reguladora cuando se ha modificado, o es que solo han leído los dos artículos que se modificaron. El caso es que cuando estábamos leyendo por parte de los grupos y estábamos diciendo los artículos donde hacía referencia a lo que se estaba derogando en la otra ordenanza y que por ende no concatenan, nos miraban como las vacas al tren. Y es que está escrito, y es que se puede entrar en la página y se puede ver, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros optamos por la opción más fácil. Y cuando el secretario dice, bueno, esto venir mal, no va a venir mal, dijimos, pues mira, si no viene mal, ¿para qué vamos a votar en contra, no? Porque parece que se escudan siempre en que tengamos que votar en contra. Lo que sí que estamos seguros es que hubiéramos votado a favor o hubiéramos votado en contra, no hubiera valido para nada.
A ver, pero un pleno extraordinario, un punto de un pleno extraordinario, es que no nos ven por tontos, hombre. Es que es un pleno extraordinario, una cosa que no vale para nada. O sea, es que vamos a ir un poquitín a lo que hay que ir. Bueno.
Aclaradme, a ver, un tema, un matiz sobre este punto que yo cuando lo estaba oyendo no estaba muy seguro. Voy a la RAE, al diccionario de la RAE, canon, cantidad que paga periódicamente el censatario al censualista. Y luego pone sinónimos, tributo, impuesto, contribución, tasa. O sea, ¿que son la misma cosa? ¿O no, desde el punto de vista de la administración hay matices?
No, desde el punto de vista de la administración es algo muy complejo hasta para explicarlo. Quiero decir, es tan sencillo como... O sea, las tasas no pueden tener un valor que sea superior al del coste del servicio. Uh-huh. Mientras que el canon puede ser diferente y se puede ofertar por parte de quien concurse o subaste. Quiero decir, a ti por el agua no te pueden cobrar más dinero de lo que vale el servicio. Pero por presentar un canon para alquilar un chiringuito, por ejemplo, tú puedes subastar y poner precio y superar al que haya puesto otra persona. No sé, de verdad que mis capacidad para...
Un matiz importante. No, se entiende perfectamente. Bueno, vamos a ver. O sea, si aquí lo que todos estamos deseando es que se abran las puertas del mercado, ¿no?
Claro, es que al final el problema es que dentro de poco hace 2 años. El problema...
Pedro, yo no sé si pasa con esos fondos europeos, como yo lo pasé para hacerle centro integrado de formación profesional... No sé qué peligro habrá ahí, pero yo no sé si lo habrán mirado por algún lado, pero yo estoy preocupado.
Claro.
Yo estoy muy preocupado, porque al final lo tendremos que pagar, no sé, ojalá me confunda, ¿eh? Ojalá esté confundido por completo, pero los fondos europeos...
Esa financiación caduque al no...
Si no cumplen los hitos que te marca el plan al que tú te apuntas para recibir esos fondos, los tienes que reingresar con intereses.
Y al final el problema
no sé yo
es preocupado. Que allí, claro, es que en el mercado iba también la oficina del peregrino, que tiene que entrar en funcionamiento, que es, abro comillas, la excusa, cierro comillas, para encontrar el dineral que encontramos para la rehabilitación del mercado. Pero es que el mercado tiene una historieta, o sea, es que el mercado se ha inaugurado hace un año.
Más ya.
Sí, ya más de un año. Es que ya hasta se nos pasa.
Yo creo que sí.
No se ha recepcionado. El mercado se ha inaugurado. No, un año después no se ha recepcionado. El Ayuntamiento de Laredo no tiene la memoria de calidades, ni tiene cómo se... Es el propietario, ¿eh? O sea, de verdad, que lo que hace este gobierno... O sea, yo es una cosa que no termino de entender. La finalización y las calidades de lo que hay. O sea, cualquiera puede pasear por debajo, no hoy, el día que se pusieron las maderas, y ver las humedades que existen. Y hay un tiempo y un plazo también para reclamar a la empresa lo que se haga. Si van a esperar a inaugurar el mercado dentro de 8 meses... Bueno, las palabras de la concejala del área es que se iba a inaugurar este verano. Bueno, di que hasta verano es hasta el 21 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Yo dije que no les iba a dar tiempo, pero ojalá me equivoque. Lo que queremos es ver todos el mercado en funcionamiento, ¿no? Pero por el paso al que va, y viendo lo que hay, y viendo que están derogando la ordenanza, que les falta otra, que entramos en junio, yo no lo veo. No sé cuándo está el negocio. El problema es que además, claro, todavía queda que toda la gente que entre haga la obra dentro, todavía queda... Una vez que el mercado esté abierto, que todo quedará en el pasado. Pero claro, lo que nos ha hecho bien, otra vez nos habrá hecho bien. Y será por no haber estado pendiente y volverá a ser culpa del gobierno. La vida da que cuando se preparó la obra del mercado, se dejó abierto la posibilidad de disponer para que el nuevo que entrara, para no condicionarle a unas estructuras fijas por si tenía otra idea. Que al final antes pensaba que era un acierto y ahora puedo pensar que es un error. Porque claro, esto pasa como con el carril bici. Si se hubiera dejado cegado, igual no veríamos las barbaridades de eliminación de 400 aparcamientos como estamos viendo ahora, ¿no? Es que al final...
Es que lo que no se hace bien se paga, Pedro.
Sí, sí.
Es
que el problema es que
me llama que es de
igual
cubillas.
Que se dice en lo malo, piensa el ladrón que todos son de su condición, que lo pensamos para lo bueno, ¿no? Y todo el mundo piensa que se va a intentar hacerlo mejor. Y nadie piensa que un gobierno que entre... pues va a eliminar 400 aparcamientos, ¿no? Porque dices, mira, es que esto está tan claro, oye, lo he llevado 17 meses a comisión, todo el mundo está de acuerdo con el trayecto, con el sitio, menos Arenas, que quería hacerlo todo por el verde, que nosotros no hubiéramos tenido problemas si nos hubieran dejado, pero no por el verde, pero bueno, por el paseo, quiero decir. Y luego ves lo que hacen y dices, y sacan pecho y lo van haciendo a cachitos y van poniendo problemas y... No, la verdad es que no terminamos de entender.
Yo voy a poner un ejemplo sencillo y fácil de entender, yo creo. Hace, no sé si será 2 meses, he visto al alcalde con el concejal de deportes decir que por fin se va a arreglar los canalones del polideportivo Amavesca. Y yo digo, tierra, trágame, pero por el amor de Dios, lo que no se hace bien sale el doble de caro, porque los canalones del Emilio Mavisca se han limpiado todos los años durante la legislatura anterior para mantenerlos, para arreglar lo que se estaba estropeando. Claro, han estado dos años sin revisarlos, y eso que hace que el Partido Regionalista Cantabria ha estado diciendo: si solo hay que mirar para arriba para saber si llueve, si solo hay que mirar para arriba para ver las hierbas, hay que ir a quitarlas, que sale muy barato quitar las hierbas. Claro, un mes, seis meses, un año, dos años
hundidos.
Claro, se han hundido. El que avisa es avisador, y el CRC ha estado pendiente de que eso no pase, y ahora hay que gastarse 10.000 o más en arreglarlo. Y además hay que aguantar que dicen que por fin se va a hacer la intervención en el polideportivo. Si es que lo que no se hace bien sale muy caro.
Bueno, a ver, ¿ves qué hacemos ahora, Pedro? Te preguntaba yo por el expediente de modificación de crédito, ya tenemos tres minutos
y ya terminamos. Pues nada, el expediente de modificación de créditos, pues una puta vergüenza. Y ya me he metido esta palabra, y os voy a decir por qué. Nunca, en el tiempo que llevo el ayuntamiento, y llevo desde el 2003, han ninguneado a los concejales como se les está ninguneando ahora. Llevaron una modificación de 5 millones de euros y no enseñar ni un proyecto ni un presupuesto es reírse a la cara del resto de los grupos. Ya tengo mis dudas hasta que lo tengan todos los grupos del gobierno. Ya tengo mis dudas. Pedir un voto a favor de algo para lo que no enseñas ni un papel, sobre todo con la incompetencia de este equipo de gobierno, cuando nos dicen que los proyectos son los mismos que habían antes y no hay ninguno que no hayan cambiado, cuando es imposible sacar a licitación esos proyectos con proyectos anteriores o con un anteproyecto, es reírse de nosotros a la cara. Y nosotros lo que decimos es: ya está bien. En un momento del pleno, que se puede ver en YouTube, y que el alcalde, cuando yo digo estamos a punto de levantarnos del pleno como repulsa lo que se hace, lo que me dice es: por favor, no te levantes. Y digo: nosotros tenemos narices para votarte en contra.
Como porque hiciste, no hay, como hicisteis.
Como no hay, es que porque no hay derecho.
De otra manera. Es que no hemos visto un papel. Es que además lo saben. Y es que más provocan eso. Provocan que votemos en contra. Si es que es fácil. Ellos saben sumar. Y suman y les salen las cuentas. Y les da igual. No os dan nada. Y luego es fácil decir: no, los del PRC votan en contra. No. Queremos información para defender a la gente que nos ha votado y al pueblo de Laredo.
No.
Que nos preocupa mucho.
Votamos en contra y luego defendemos los proyectos que no conocemos. Mira, si piensan que nosotros nos van a engañar con un juego de votos positivos o negativos, siempre lo hemos tenido bien claro. Lo que ya lo hicimos en otros tiempos y lo seguiremos haciendo. Todo lo que creamos que es bueno para Laredo y que va hacia adelante, lo votaremos a favor, si lo conocemos. Si no lo conocemos, las palabras no son proyectos. Y al final, se iba a arreglar la pasarela de no sé qué, ahora hay una pasarela aquí. Se iba a hacer en la Plaza Marqués de Albaida y quitaron 100,000 euros. Hablan de la viabilidad de un plan para la viabilidad del plan especial, que no hace falta, perdón, del plan general, que no hace falta para nada, y el plan no se puede empezar porque hay una ley regional que no se puede hacer. El plan especial le tienen aparcado desde hace dos años. Y de lo único que nos están hablando es de si hacen chiringuitos para jorobar a los vecinos de las casas amarillas y de piedra. Aquí lo que importa es si llueve el día de la feria de abril o que aparquen donde puedan los que le están quitando los 400 aparcamientos. Pues a nosotros nos van a tener enfrente.
Y se tiene que entender fácil.
Nos van a tener votando en contra, aunque seamos el único grupo que vote en contra. Porque si tenemos que hacer oposición, también sabemos hacer oposición.
Y se tiene que entender fácil. Si hay una comunidad de propietarios, tienen que poner un ascensor y van a votar para poner el ascensor, cada vecino tiene que saber lo que le va a costar poner el ascensor para saber si le puede poner o no, si le interesa o no. Y nosotros tenemos que saber esos proyectos para qué se van a utilizar y cuánto dinero valen.
Y si va a haber puerta de ascensor en cada uno de sus pisos.
Exactamente. Es que no podemos hacer ese acto del que no nos creemos. Del que no nos creemos. Porque si lo tienen tan claro, que nos lo enseñen. Si es fácil. Y salimos de su lado, como lo anterior.
Claro.
Que nos lo enseñen. Pero si no nos lo enseñan...
No es la primera vez que vosotros aquí en este espacio habéis criticado que no se celebran comisiones informativas.
Ah, no ha habido ninguna de deportes ni nada de eso.
La situación.
No, de hecho ha habido una comisión de obras en el que y de Hacienda para los puntos del orden del día, pero sin llevar ningún proyecto. O sea, y de encima nos dicen en el pleno que para enseñar los proyectos habrá una comisión después del pleno. Y dices tú: pero bueno, me están tomando el pelo, encima lo dicen públicamente.
Con un guajo.
Están reconociendo que no te han enseñado los proyectos y que te lo estás llevando a votar a favor y que no te los han enseñado. Y dices,
déjalo encima de la mesa, perdóname, Pedro, que te interrumpa, déjalo encima de la mesa, hacemos la comisión, a los dos se revisa, se ve y se vota.
Entre otras cosas.
Y así el vecino sabe si tiene puerta de ascensor a lo de su casa y si puede pagar el ascensor.
Entre otras cosas, porque nosotros hemos demostrado que cuando nos han enseñado y nos han dejado participar, que participar no es cambiar, ¿eh? Nosotros solo lo que queremos decir, mirad, queremos que sería mejor si esto se hiciera por aquí o por aquí, o no. Oye, o está perfecto, mira, ya no da tiempo para cambiarlo, o igual nos lo teníamos que haber enseñado un poco antes. No, esto ya es a hechos consumados. Aquí no se puede ni siquiera participar. Es como ha pasado con el carril bici, como ha pasado justo lo contrario de lo que pasaba antes. Se llevaban las cosas a la comisión, participaron los concejales, había cosas que se podían o que no se podían hacer, pero se debatía con todo el mundo y después se presentaba el proyecto. Parece bastante lógico. Pues no, aquí es justo al revés. Es yo me lo guiso, yo me lo como. Y como los resultados están siendo los que son, y la capacidad es la que es, y lo vamos a ver de aquí en adelante, por muchos medios de comunicación que tengan comprados, lo vamos a ver. Porque no nos dan lo que están gastando en medios de comunicación. Y voy a dar una cifra ya. Van 300.000 euros.
Bueno, os preguntaría, bueno, ya has hablado un poquito del chiringuito, de la playa, de la regulación de aparcamiento. Le preguntamos al alcalde la semana pasada aquí mismo y nos dijo que quieren intentar que la RAP esté funcionando en verano, este verano. No sé si tenéis alguna información al respecto.
La información que tenemos es la misma que de los proyectos. Lo único que pían y lo único que cascan. La verdad es que si son tan... A ver si para estos son torpes, hombre. A ver si para estos son torpes. Que eso va a ser uno de los daños... Eso es de lo peor que le va a pasar a Laredo. Perdemos la cabecera de comarca.
Calidad de vida.
Calidad de vida. No vamos a poder aparcar. Pero vamos a ver. Si para que haya más aparcamiento lo único que hay que hacer es hacerle. Como la legislatura pasada. Rampa, 200 aparcamientos en el puerto, otro aparcamiento de 75, 275 plazas. Solo les pido a ellos, ya que no hagan ninguno, que no pierdan ni uno más. Pero... Que no pierdan ni uno más. Ya han quitado en esta legislatura más de los que se han creado en la pasada. ¿Y todavía dicen que quieren regular el aparcamiento? No sé, es que a veces yo creo que se tenían que haber presentado por si se puede. Y hubiéramos ido todos en bicicleta. Claro, es que al final... Es lo que tenía que ser, porque al final, yo creo, ellos se han presentado con ese programa, dejar todos los coches en casa, mirad, vamos a hacer un carril bici, encima yo lo veo solo para el tema turístico, ni siquiera para el tema de la movilidad con otros municipios, no les he oído hablar nada de ello, y mira, y si no tienes aparcamiento, te jorobas, que además, la mayoría de nosotros ya tenemos garaje.
Pues lo vivimos aquí.
Ricardo, Pedro, gracias por habernos acompañado. Pues lo dicho, seguimos en contacto.
Gracias en nombre del Partido Regional.
Volveremos a hablar. Y bueno, pues suerte para el domingo, ¿eh?
Siempre.
Aquí acaba la programación en directo en Radio Laredo hoy martes. Recordamos que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web para que lo escuchen cuando quieran. Nos vamos mañana a las 9:15. Estamos en directo de nuevo aquí con todos ustedes.